Hermanos, vamos entonces a estar continuando con los hermanos aquí en Alto Hospicio lo que hemos comenzado en estos días en Iquique. Hemos estado viendo sobre Cristo, Iglesia y escatón, de donde viene la palabra escatología, las últimas cosas. Y lo hemos visto y vamos a comenzar otra vez leyendo el verso de Apocalipsis, el verso 18 del primer capítulo, de donde hemos visto estos aspectos, y vamos a continuar desde allí. Apocalipsis 1, versículo 19, perdón, no 18, sino 19. Dice el Señor glorificado, que apareció entre los candeleros a Juan, y después de mostrarle lo que vio, Juan le dice: escribe lo que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Lo que has visto se refiere a la visión del Cristo glorificado. Cristo, esa es la revelación de Jesucristo. Comienza un misterio de Dios que es Cristo, como dice Colosenses. Vamos a grabar ese versículo porque es importante luego otra vez en el capítulo 10. Vamos allí a Colosenses, al capítulo 1, ya llegando casi al 2, y entrando en el 2, vamos a leer desde el 26 del 1, o del 25, de la iglesia. Fui hecho ministro, o sea, sirviente, que a veces la palabra ministro nos pinta como si fuéramos algún personaje importante, pero ministro quiere decir sirviente. No se trata de corbata, sino de delantal. Sirviente o ministro o diácono, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, y fíjense en esta expresión, por favor, estoy en Colosenses 1.25. Colosenses está después de Efesios y Filipenses. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ya quiero llamar la atención a esa expresión. Anuncio cumplido. No anuncio parcial, no anuncio hasta la mitad o los comienzos, los primordios, los primeros rudimentos, sino la palabra de Dios completa, como también lo dice a los tesalonicenses, ¿no? Pablo dice que él oraba a Dios para completar lo que faltaba de la fe de la iglesia en Tesalónica. O sea que Pablo solo había podido estar 3 meses con la iglesia en Tesalónica cuando ellos recibieron al Señor, y claro que en 3 meses era muy poco lo que habían podido recibir, y por eso él tenía la carga de volver, aunque Satanás les había estorbado. Ustedes saben las persecuciones que hubieron, y entonces él tenía la carga de orar para que Dios pudiera completar la fe de Dios. O sea que existe la fe completa y el anuncio cumplido de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo decía: estoy limpio de la sangre de vosotros porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Pablo está usando aquellas figuras que Dios mismo usó en Ezequiel, capítulo 33, cuando habla de los atalayas. Dice Dios que si él coloca algunos atalayas y los atalayas ven que está viniendo la espada y no le avisan al pueblo, El pueblo va a morir por causa de su pecado, pero la sangre del pueblo va a ser demandada de mano de la atalaya, porque la atalaya debía haber hablado algo, no se hubiera quedado callado. Le recibieran o no, él tenía que haber hablado. Pero Pablo habló, por eso él dice, estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces esa expresión, todo el consejo de Dios, equivale a la fe completa. Y ese todo el consejo de Dios y la fe completa equivale al anuncio cumplido de la palabra de Dios. No el anuncio por la mitad, sino el anuncio de todo el consejo, de la fe completa, el anuncio cumplido. Pablo, tienes que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchas partes, pero Dios quiere que sea anunciada en su totalidad y también en su coordinación, en una sola conmovisión donde todas las partes están interrelacionadas y concuerdan una con la otra en su equilibrio y en su armonía. Entonces esa es la fe completa, todo el consejo, la palabra cumplida. Pero él no puso un punto aquí en Colosenses, sino que ahora va a explicar cuál es la llave de esa palabra, qué es lo que nos hace ver la visión completa, la cosmovisión de Dios en la Biblia. Entonces lo dice en el verso 26. Fíjate que aunque ahí le dejaron un espacio largo entre el verso 25 y el 26, ese espacio no es un punto aparte, es solamente para poder distribuir las letras en la edición, es solamente una coma, o sea que podemos saltarnos ese espacio como si no existiera, porque no existe realmente en el original. Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese anuncio cumplido? El misterio.
Aleluya.
El misterio. Acuérdense que en Apocalipsis 10, hoy tenemos que pasar por ahí, dice que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. La traducción en portugués se parece más a esta de Colosenses. Un misterio de Deus cumplirse a, o sea, de cumplir, o será consumado. Entonces ven cómo se relaciona la palabra del Espíritu por Pablo en Colosenses y la palabra del mismo Espíritu por Juan en Apocalipsis. Entonces dice allí en Colosenses, la palabra cumplida, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ese ahora es la hora del Nuevo Testamento, es la hora de Cristo, del Espíritu, de la Iglesia, amén, de la gracia, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí habla que este sí es un misterio glorioso, la riqueza de la gloria de este misterio. Los católicos, cuando rezan el rosario, ellos hablan de los misterios gozosos, de los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Y ahora Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Ahora, el misterio glorioso que la Biblia habla es esto, la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces fíjense, ahí en esa palabra está resumida en esa frase, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. ¿Qué vimos la primera noche de esta serie? La revelación de Jesucristo, las cosas que viste, Cristo. ¿Amén? Eso fue lo que vio Juan, el Cristo glorificado, con varias señales de sus diferentes funciones. Lo hemos recordado en estos días. Y luego dice las cosas que son. Se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, las siete iglesias, los siete candeleros entre los cuales está el Hijo del Hombre. Entonces por eso pusimos ese título a la serie entera. Cristo, iglesia y escatón. La palabra griega que quiere decir la consumación, las últimas cosas, de donde viene escatología, que viene esa palabra escatón. O sea, la economía del cumplimiento de los tiempos, cuando el propósito se consuma. Eso es lo que quiere decir escatón. Cristo, iglesia y escatón. Y ayer veíamos el orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, la iglesia, y luego el fin, el escatón, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Amén. Las cosas que son, que viste, las que son y las que han de ser después de esto, es la escatología. Amén. Y lo mismo dice aquí, Cristo, ahí está la cabeza, en vosotros, ahí está la iglesia, la esperanza de gloria, el escatón, la escatología. Siempre esas tres cosas son importantes tenerlas en cuenta. Y vamos a ver hoy cómo el énfasis del Espíritu en el último tiempo abarca estas tres cosas en ese mismo orden, como cuando comenzó, así también cuando termina. Fíjense cómo comienza en Génesis. Dijo Dios, Elohim, y ahí utiliza la palabra Elohim, que es la palabra divinidad en genérico, pero con terminación plural. Hubiera podido decir Él, o pudiera decir Eloah, que también quiere decir Dios, pero lo dijo Elohim en plural, porque iba a hablar en plural. A veces Dios habla en singular, porque Él es un solo Dios en esencia, un solo Dios en naturaleza, pero en persona Él es trino. La naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma. La esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la misma, porque del Padre se dice ser Dios, del Hijo, el Verbo, se dice ser Dios, del Espíritu Eterno se dice ser también Dios, porque mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pero la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada una es distintiva. Lo que se dice del Padre no se puede decir del Hijo en cuanto persona, sí en cuanto esencia, sí en cuanto naturaleza, pero en cuanto persona el Padre engendra al Hijo. Del Padre no se puede decir que es unigénito, en cambio del Hijo es del único que se puede decir unigénito del Padre. Eso es lo distintivo del Hijo. Y el Espíritu Santo se dice que procede del Padre y del Hijo. El Padre no procede de ninguna parte, así que el Padre es divino pero ingénito, el Hijo es divino pero unigénito, y el Espíritu Santo es divino pero procedente del Padre y del Hijo. El Padre ama al Hijo, el Hijo es el amado del Padre, que también ama al Padre, y el Espíritu Santo es el amor común entre el Padre y el Hijo. La plenitud del Padre se la pasa al Hijo, y el Hijo la comparte con el Padre, así que hay una plenitud divina compartida y personal que procede del amor común del Padre y el Hijo, que es el Espíritu. Por eso en la Biblia el Espíritu se le llama Espíritu del Padre, y también se le llama Espíritu del Hijo. ¿Dónde se le llama Espíritu del Padre? En varios lugares. Miremos dos testigos. Mateo capítulo 10, dice el Señor Jesús a sus discípulos que cuando se hay llevados en persecución ante los magistrados, y esto es muy bueno tenerlo presente desde ahora porque las persecuciones se van acercando, aquí y en otras partes ya están en plena vigencia. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis qué es lo que habéis de responder a los magistrados en aquella hora, tranquilos. En aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces note cómo Jesús habló del Espíritu del Padre. Y así también el mismo Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 8, dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, note esa expresión, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu del Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pues ahí vemos claramente el Espíritu del Padre. ¿Amén? Pero en Gálatas, el mismo Espíritu Santo, inspirando también al apóstol Pablo, ahora ya no en Romanos, sino en Gálatas, dice así: por cuanto vosotros sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Por qué tú puedes decirle a Dios Padre? Porque en ti mora el Espíritu de su Hijo. Entonces note esa expresión, el Espíritu de su Hijo. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le da todo, y el Hijo ama al Padre y le da todo, así que el Padre es el amante, el Hijo es el amado, que corresponde el amor, y el Espíritu es el amor común del Padre y el Hijo. Del Padre se dice que es eterno, del Hijo también, porque es el Verbo que estaba con Dios y era Dios, y no dejó de ser Dios. Se hizo hombre, se despojó, pero volvió y dijo: Padre, glorifícame otra vez al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. El Verbo estaba con el Padre. Por eso dice, era Dios y también es Dios. Por eso leíamos en estos días, cuando vimos la revelación de Jesucristo, que en primera de Juan, capítulo 5, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres un único Dios, porque la divinidad es una sola. La naturaleza divina es una sola, pero la naturaleza divina, que se refiere a los atributos que Él comunica, y la esencia divina, que se refiere a los atributos incomunicables y exclusivos de Dios. La esencia se refiere a lo que es propio de Él, que es incomunicable, como su eternidad, como su omnipotencia, como su omnisciencia, como su omnipresencia. Eso se refiere a la esencia divina. Pero la naturaleza se refiere a su carácter, a su amor, a su integridad, a su misericordia, a su justicia. Esos son los atributos morales y comunicables de Dios, y esa es la naturaleza divina. La esencia divina es la misma en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La naturaleza divina es la misma en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, solo que el Hijo además también adoptó la naturaleza humana, porque se hizo hombre. ¿Amén? Entonces, aquí vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, volviendo a lo que empezamos a ver, Cristo, Cristo, Iglesia y Escatón. ¿Amén? Las cosas que viste, Cristo. Las cosas que son, Iglesia. Las cosas que han de ser o han de venir o sucederán después de estas, escatón. ¿Amén? Consumación. Y ahora, ¿qué dice ese Dios trino, como estamos ahí en Génesis? Por eso dimos esta vuelta, desde Génesis 1.6. Dijo Elohim, no solo él, no solo Elohá, sino Elohim, con el plural in, que es el plural del hebreo. Hagan. O sea, el Padre hace su parte, El Hijo hace su parte y el Espíritu Santo hace su parte. ¿Hagamos qué? Hagamos al hombre, no solo al primero, sino al género humano. O sea, un hombre corporativo, un hombre formado por muchos seres humanos. Hagamos al hombre a nuestra, por eso dice hagamos y nuestra, por eso Elohim. Ahí está hablando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y quién es la imagen? Cuando Dios dice nuestra imagen, ¿quién es la imagen de Dios? Es el Hijo. Ahí claramente ustedes recuerdan lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, por ahí entre el verso 4 hasta el 6, dice que la imagen de Dios es Cristo. En Colosenses 1.15 dice que Él, el Hijo amado de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego en Juan 1.18 dice que al Dios invisible, al Padre, nunca nadie vio jamás, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, dicen los manuscritos más antiguos, el Dios unigénito, monogenes teos, dice el original, el Dios unigénito, ese es el Hijo, le ha dado a conocer a quién, al Padre. ¿Ve? Y en Hebreos 1.3 dice que en la traducción Reina y Valera, que conocemos de memoria, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. ¿Ve? Y esa palabra, el resplandor de su gloria y la imagen, el aspecto, la semejanza de Dios, aparece descrito cuando se le apareció Dios a Ezequiel. Y en el capítulo 1, uno empieza a ver primero es los querubines y las ruedas alrededor, pero lo principal no son los querubines ni las ruedas, sino que sobre las cabezas de los querubines había una expansión, un cielo abierto, espiritual. Y sobre la expansión un trono, un solo trono, como de zafiro. Y sobre el trono uno solo sentado, como semejante a un hombre. Y esta era la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y tenía resplandor alrededor. O sea que el lenguaje que utiliza Lucas en Hebreos es exactamente el mismo que usó Dios para explicarle a Ezequiel la visión que tuvo de la gloria de Dios, y era un varón que es el Hijo de Dios, y ese varón aparece allá al final de Ezequiel, al principio y al final. Al principio aparece ahí en el capítulo 1 y luego la parte final donde está el templo del milenio, de pronto se encuentra Ezequiel con un varón. En el capítulo 43, vuelvo a leer con cuidado. ¿Y sabe qué le dice ese varón a Ezequiel? Le dice, hijo de hombre. Ahora el que es hijo de hombre, le dice ese varón a Ezequiel. Ezequiel era un hijo de hombre, no el hijo de hombre. El hijo del hombre es el Mesías, Jesucristo, pero un hijo de hombre es Ezequiel, un profeta. Hijo de hombre, mire cómo habla ese varón. Este es el lugar de mi trono. Aquí habitaré para siempre. ¿Cómo habla ese varón? ¿Lo quieren ver? ¿Quieren confirmarlo? Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43, porque quizá cuántas veces habremos leído Ezequiel y no nos hemos dado cuenta quién es el que está hablando ahí. Ezequiel, capítulo 43. Mire cómo la sociedad bíblica le llamó a este capítulo. Ese no es palabra inspirada, pero sí es un título de la sociedad bíblica que concuerda con el tema. No es parte de la palabra, es un título de la sociedad bíblica, pero en este caso fue muy apropiado. Mire lo que dice la sociedad bíblica para el tema: la gloria de Yahvé llena el templo. Y eso es lo que siempre ha estado haciendo desde el principio hasta el fin. ¿Qué hizo Moisés? Hizo el tabernáculo. Cuando terminó el tabernáculo ahí en Éxodo 44, ¿qué pasó? La nube lo llenó. Luego Salomón hizo la misma cosa, ya pasó de la figura del tabernáculo a una figura más completa, que es el templo. ¿Y qué pasó cuando Salomón edificó el templo? La gloria de Dios lo llenó. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús cuando se lleva a 3 discípulos allá al monte de la transfiguración? Ahora viene el verdadero templo. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ya iba a ir a matarlo. Ya Moisés y Elías hablaban con él que necesitaba ir a Jerusalén a morir. Pero vino la gloria de Dios y lo llenó. Y ahora en el milenio aparece también el templo de Dios, el templo del milenio, porque esa es la casa de Dios que va siendo tipificada cada vez de manera más profunda y rica. Y con esa visión, entonces dice la gloria de Yahvé, note, capítulo 43 de Ezequiel, llena el templo, el mismo principio. ¿Y cuál termina la Biblia con la Nueva Jerusalén? ¿Y qué dice? Que la gloria de la Nueva Jerusalén era semejante a la gloria de Jehová. O sea que la gloria de Jehová, de Yahvé, había llenado a la Nueva Jerusalén. Padre, la gloria que me diste, el Padre en el Hijo. Tú, oh Padre, en mí, yo en ellos. La gloria que me diste, yo les he dado. Ahora mi gloria va a aparecer en ellos. En la medida que ellos contemplan mi gloria, ellos mismos son transformados de gloria en gloria. Note cómo el mismo principio de Génesis, Apocalipsis, el misterio, Cristo, en vosotros, la iglesia, la esperanza de gloria, el escatón, la Jerusalén nueva, la consumación, ¿eh? Las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que han de ser después de eso. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, la iglesia, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todo. Hagamos al hombre, o sea, la iglesia, nuestra imagen, es Cristo la imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, conformados a la imagen de Cristo. ¿Quién es la semejanza de la gloria? El Hijo. ¿Y quiénes son conformados y configurados al Hijo? La iglesia. ¿Se da cuenta? Pero luego, ¿qué más? Ahí no termina. ¿Dónde termina? Dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, Cristo, conforme a nuestra semejanza, la iglesia y el hombre, y señoree el reino. Señoree el reino del escatón. Las cosas que vendrán. Toda la Biblia tiene una sola llave, el misterio de Cristo, que es Dios, el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. ¿Ven? El misterio cumplido. Y ese es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces seguimos leyendo allí en Ezequiel. Y dice en el verso 5, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Ezequiel 43:5. Y aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Ese es el objetivo. Llenó la casa. Y oí, cuando llenó la casa, oí uno, yo le pondría con mayúscula esta U, que me hablaba desde la casa. Oh, uno que me hablaba desde la casa. Fíjese que cuando Juan se volvió a oír la voz que hablaba, que era la del Hijo del Hombre, se encontró primero con los 7 candeleros. Porque Dios habla desde la casa. Y la casa es la iglesia, y la iglesia es la que está en los candeleros, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Iquique, la iglesia en Altos Pisos. Uno que hablaba desde la casa. cuya voz era como de muchas aguas. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, tiene la misma voz el Espíritu y la hermosa. Entonces dice aquí, me alzó el Espíritu y me llenó al atrio, me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Y oí que uno, van a ver por qué yo le pongo la U mayúscula aquí a este uno, que me hablaba desde la casa. Y un varón, también lo pongo con mayúscula la U y la B, van a ver por qué. Un varón estaba junto a mí, este es el varón de la casa, la cabeza. Mire lo que dice este varón. Y me dijo, el varón, miren cómo habla este varón. Hijo de hombre, este, o sea, la casa, ya en el lugar santísimo, desde el atrio interior, este es el lugar de mi trono. O sea, que este es el varón del trono, que vio al principio Ezequiel, que estaba sentado en un trono como de zafiro, semejante a un hombre, y decía, esta es la visión de la gloria de Jehová. Ese es el modelo que Dios tenía para hacer al hombre. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cuál es esa imagen de Dios? ¿Cuál es esa semejanza divina? Este varón. Este varón era el modelo, es su propio hijo. Por eso el hombre fue hecho a la imagen de este varón, que es el hijo antes de la encarnación. Ya era el modelo para ser al hombre. Después él se hizo hombre, como nosotros, pero antes de hacerse hombre, él ya era la imagen de Dios, la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Como lo dice en Hebreos. Como lo dice Ezequiel 1 al final, y como lo dice Ezequiel 43, Ezequiel 1 al principio, pero al final del 1, y ahora al final del libro de Ezequiel en el 43. Me dijo el varón, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Cómo habla este varón? ¿Me comprende por qué le puse U mayúscula y B mayúscula? ¿Me comprende? Así como cuando dice que le aparecía a Moisés el ángel de Jehová, y algunos piensan que es un angelito cualquiera. Se olvidan que la palabra ángel quiere decir mensajero, que no se refiere a cuestiones de naturaleza, sino de oficio. El Hijo es el mensajero del Padre, el ángel de su paz, por quien Dios se revela. Y se le apareció, dice que a Moisés, en la zarza, el ángel de Jehová. Pero ¿sabe cómo hablaba ese ángel? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que ¿quién era aquel mensajero del Padre? El Hijo, que habla en primera persona como Dios mismo. Así que a veces en ciertos contextos tenemos que poner con mayúscula la palabra ángel, porque no se refiere a un ángel creado, porque la palabra ángel no está determinada por naturaleza. Hay ángeles creados con alitas y todo, como el ángel Gabriel, por ejemplo, que es creado. Pero el ángel de Yahvé es Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve pues y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha aparecido y me envió a vosotros. Y vemos a Dios presentándose como un mensajero antes de la encarnación. Pero su figura es la de un varón, por eso dice en Ezequiel 1.26, etc., que era semejante a un varón. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cuál era el modelo? Ese varón. Antes de la encarnación. ¿Se da cuenta? ¿Y dónde aparece ese varón? Aquí otra vez. ¿Y cómo habla? Como Dios. ¿Se da cuenta? Porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Por eso se dice, unigénito del Padre. La imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios es el Hijo. Cristo. Y Cristo conformado en la iglesia. Y la iglesia configurada al Hijo. En la segunda parte, el cuerpo. ¿Ve? Cristo. Iglesia. Y ahora, señoré donde ha estado el enemigo, en los peces del mar. ¿Quién andaba por el mar? Apolión y Abadón. ¿Y quién andaba por los lugares celestiales? Dijo, el príncipe, la potestad del aire, pero es el hombre el que ha de reinar sobre las aves del cielo, y no el príncipe, la potestad del aire. Aunque los cananitas o cananeos estén en Israel, quien va a reinar es Israel, no Canaán. Y aunque los principados, los demonios, los ángeles caídos y sus hijos, los nefilines, estén en la tierra, quien ha de reinar no son esos humanoides, sino el Señor Jesús. ¿Por qué dije humanoides? Porque los hijos de los ángeles caídos con mujeres fueron como gigantes y reinaron en los tiempos antiguos y tal, ese que también sus descendientes después, como lo dice la Biblia en Números 13, y dice quiénes son esos descendientes de esos humanoides. No estoy hablando fuera de la Biblia, estoy hablando lo que dice la Biblia en Génesis 6, lo que dice en Job, lo que dicen los Salmos, lo que dicen Números, lo que dicen los libros de Samuel, lo que dice también el apóstol hermano del Señor Jesús, el apóstol Judas, Tadeo, Leveo. De eso estoy hablando, no estoy hablando de otras cosas. Los hijos de Elohim vieron las hijas de los Adán, que eran hermosas, y tomaron mujeres y les engendraron Giborín, los Nefilín, los ángeles caídos en... engendraron Giborín, o sea, híbridos entre ángeles caídos y seres humanos, criaturas que no son ni una ni otra, sino intermedias, que están en los altos grados del ocultismo, los que gobiernan a los ocultistas, que tienen parte en este mundo y en el oculto y oscuro de las tinieblas, que son intermediarios entre los dos, que los, la magia alta negra se mete con ellos, y ellos son los que gobiernan las tinieblas de este siglo. Están los del otro lado, los ángeles caídos, principados y potestades caídos, y están los hombres a este lado, a esta dimensión, pero entre las dos están los hijos de aquellos ángeles caídos con mujeres. Lo dice la Biblia. Ya le dije los versículos, no tengo tiempo de seguir todos los versículos hoy. Algún día nos tocaría por lo menos 3 horas solo leer esos versículos. Pero se lo estoy diciendo rápido. Y hay que saber esto porque parte de nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra estos principados y potestades, pero ellos también tienen su gente, tanto híbrida como humana caída. ¿Me entienden, hermano? ¿Qué dice allí el Génesis? Estos son los, traduce la Biblia, valientes. La palabra exacta es los Giborín, hijo de los Nefilín, que eran varones de renombre desde la antigüedad. Y a esos, de esos habla Números 13 después del diluvio. Y dice que esos Refaín Y esos anakin gigantes, algunos con 24 dedos, dice la traducción Reina Valera, eran raza de los gigantes. La palabra original hebrea es minnefilim, descendientes o simiente de los nefilim, de los ángeles caídos. ¿Quiénes? Los anakin, los remaim, los susim, los sonsonim, los enim. ¿De qué estoy hablando? De su Biblia. En su Biblia está esto. Esos son los híbridos humanoides o alienígenas a los cuales me estoy refiriendo, que son descendientes de ángeles caídos con seres humanos, y por eso le llamo humanoide. Me estoy hablando fuera de la Biblia. Te estoy contando las cosas para que rebusquen su Biblia. Muchos de esos ángeles que están allí en el Tártaro, en prisiones, habían de subir de debajo de la tierra para atormentar en el tiempo del fin a los que no tienen el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. La gente no sabe a quiénes tomó por dioses, a los ángeles caídos y a sus hijos híbridos. Esos han sido los dioses del politeísmo, los dioses del paganismo, de los sumerios, los llamados Anunnaki. Por los sumerios son los nefilim de la Biblia. Pero la Biblia es la versión inspirada por Dios, y en cambio las mitologías son las versiones de los ángeles caídos. Cada cual cuenta la historia desde su punto de vista, pero ¿cuál es más perfecto, Dios o Satanás?
Dios.
¿Cuál es el asesino? Satanás. Entonces, hermanos, sabemos lo que la Biblia dice de esas criaturas, de dónde vienen y a dónde van. Vemos también aquí este varón, que es el Señor. Dios no dijo eso de los querubines, no dijo eso de los serafines, de los principados, dijo del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Amén, hermanos. Entonces, ahora sí, todo esto es para volver a Colosenses. Entonces, en Colosenses ya nos dijo cuál era el misterio: Cristo, por vosotros, la iglesia, la esperanza de gloria, el escatón, la nueva Jerusalén, el reino, señoré, ese hombre colectivo y glorioso, que es el nuevo hombre, que el primer hombre, al apartarse de Dios, se volvió el viejo hombre. Y Jesucristo viene y crucificó el viejo hombre, resucitó, ascendió y dio origen al nuevo hombre. Y el nuevo hombre es la iglesia gloriosa, la que va a cumplir el escatón, el propósito eterno, el cumplimiento de los tiempos, esos tiempos de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, de la Unión Europea, del anticristo, hasta que viene la piedra y derriba la estatua, y el reino crece como un monte por toda la tierra, el sueño de Daniel, que tuvo Nabucodonosor y lo interpretó. Los tiempos y las debidas señales de cada tiempo, que son reyes que salen y reyes que suben. Quita reyes y pone reyes, y así cambian los tiempos. Hay que estar viendo lo que ha estado pasando en la historia con los reyes, porque esas son las señales de los tiempos. Cuando salió Babilonia, Dios quitó Babilonia y puso Persia. Con Babilonia trató con la cautividad. Por favor, la luz, aquí alguien está rodando allá atrás, necesito para leer, gracias, gloria al Señor. Después con Persia ya no fue cautiverio, fue retorno. Con Grecia fue preparar el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por eso Alejandro habló griego, porque en griego se escribía el Nuevo Testamento. Y después de Grecia vino Roma, y a Roma le salieron 10 dedos de los pies, o 10 cuernos, que es la Unión Europea, y entre ellos surgió un cuernito pequeño que se engrandece, que va a ser la propia bestia en el tiempo final, porque dice la Escritura, estos 10 le dieron su poder y autoridad a la bestia. Dios está quitando reyes y poniendo reyes, señal de la mudanza de los tiempos. La economía del cumplimiento de los tiempos es la última, es el escatón, el kairos, o sea, el tiempo oportuno del fin, el cumplimiento, la palabra cumplida. Entonces dice aquí, ¿a quién anunciamos? O sea, ¿a quién anuncian los apóstoles y la iglesia con ellos? Anunciamos al Cristo, pero no solo el Cristo del pasado, sino del presente y del futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Solo que ayer Él estaba con el Padre en la Trinidad, planeando y luego creando, y luego revelando a su Padre, y entonces redimiendo, muriendo, resucitando, ascendiendo, y ahora derramó el Espíritu para meterse en su pueblo. Cristo en vosotros. De la primera escena del espectáculo pasó a la segunda escena. Cristo en vosotros. Ahora el espectáculo es la iglesia, como dice Pablo. Nosotros, dice Pablo, somos ahora el espectáculo. Primero era Cristo en la vida y en la muerte, en la resurrección y ascensión, y ahora Él, el mismo Cristo en la iglesia, formándose hasta que aparezca en gloria en la iglesia, porque ya apareció en gloria en sí mismo. Pero ahora dice el Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entre el reino después del milenio, para que Dios sea todo en todo. Amén. Entonces ahora dice aquí, ¿a quién anunciamos? A este Cristo de la eternidad, de la Trinidad, de la divinidad, de la planeación, de la creación, de la revelación, de la redención, de la resurrección, de la intercesión, de la ascensión. Es también Cristo en vosotros, como lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Oh, qué maravilla. El Dios de la gloria revelado en el Hijo, y ahora el Hijo por el Espíritu Santo en tu espíritu. Esa es la regeneración. Y en tu alma, esa es la renovación. Y en tu cuerpo, esa es la vivificación y la glorificación. Y Él en el cuerpo, porque no es en uno solo, sino en cada uno, y nos hace a todos un cuerpo. Ese es el misterio. Y ese cuerpo va a tener vencedores que van a reinar con Él en el reino. Al que venciere y guardare mis obras, yo hago mis obras a través de ustedes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, así como yo he vencido y la he recibido también de mi Padre. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Esa es la llave del misterio de Cristo en toda la Biblia. La palabra cumplida, lo que hace que todos los pedazos de la Biblia encajen en una sola visión. Y eso es lo que ha de acontecer después de esto. Una vez que vino Cristo, hizo su parte, como el Padre hizo su parte, el Hijo hace la suya por nosotros, ahora el Espíritu Santo es el que nos pasa todo a nosotros, para nosotros también hacer con Él, en Él y para Él nuestra parte. Amén, hermanos, estamos captando. Entonces dice aquí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, note, y Dios no excluye ninguno. Los que no se salvan es porque ellos mismos se excluyen, no Dios. A todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Dios quiere enseñar todo a todos. Si alguno no aprende es porque él no quiere. Dios sí quiere. No le eche la culpa a Dios de lo que nosotros somos culpables. Amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es el propósito de Dios. Dios no dijo hagamos a algunos hombres, no, hagamos al hombre. Y lo que hizo Cristo y lo que hace el Espíritu es suficiente para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Si todo hombre no se presenta es porque él no quería, porque el Señor quiere que tú también quieras. Yo quise, pero tú no quisiste. ¿Te das cuenta? No es que Dios no quiere que algunos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al pleno conocimiento. La verdad, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Pero Él dice, he puesto delante de ti. Ahora te toca decir si tú quieres lo que yo quiero. Porque si el marido quiere, o sea, el novio quiere y la novia quiere, se casan y llegan a ser una sola carne. Pero si ella no quiere, entonces no es culpa de Dios, sino de ella. Si no se casa, si se queda soltero, se casa con el diablo. ¿Me entienden, hermanos? Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En Cristo Jesús, para lo cual, para eso es que Pablo y tú y yo tenemos que trabajar, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, que es el Espíritu de Cristo, la cual actúa poderosamente, pero a través de Pablo, también a través de cualquier miembro del cuerpo que tenga al Señor en su corazón. Porque quiero que sepáis, o sea, no hay que ignorar que estamos en este tipo de lucha para este tipo de objetivo. No quiero que ignoréis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, inclusive los que están en la Odisea, la iglesia más reprendida de toda. Pablo luchaba por los de la Odisea. Cristo también, porque era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Pablo, en sus compañeros, en el cuerpo, y tenemos que luchar incluso por los que están en la Odisea, por los monos, los tibios, ¿no? Y por todos los que nunca han visto mi rostro, pero luchar ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Estoy en Colosenses 2:2. Hasta, fíjese, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer, como dice el griego, el misterio de Dios Cristo. Así dice el original. Claro que el traductor lo parafraseó porque de pronto algunos lo podían interpretar al estilo unitario de los solo Jesús. Entonces él le añadió el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso, el Padre y de Él, es paráfrasis del traductor, no es palabra original del griego. La palabra exacta del griego es el misterio de Dios Cristo. Y luego, como leíamos en estos días, la segunda noche, cuando vimos la iglesia en las cosas que son, después de la primera, que fue la revelación de Jesucristo, veíamos que en Efesios dice que el misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo. Entonces sigue diciendo ahí, ¿en quién? En el misterio de Dios Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del pleno conocimiento. Aquí la palabra pleno se la tragó el traductor otra vez, porque no dice solo gnosis, sino epignosis. pleno conocimiento. O sea, todo el consejo de Dios, la fe completa, el anuncio cumplido de la palabra que abarca de Génesis, Apocalipsis y de eternidad a eternidad. Y es Cristo, esa palabra, es el Verbo. Y Cristo mostrando al Padre en el inicio, y Cristo formándose en la iglesia, y Cristo conduciendo la iglesia, por lo menos a los vencedores, al reino. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Dónde está el enemigo? Eso es la llave de la Biblia, de eso tratan todos los capítulos de la Biblia. Si no vemos el misterio de Cristo en la Biblia, todavía no hemos visto bien lo que la Biblia dice. Entonces volvemos a Apocalipsis, y ahora sí vamos a ver que este Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y que trata estos tres aspectos de esa revelación, lo que viste, Cristo, las cosas que son, iglesia, y las que han de ser después de ellas, escatón, amén. Ese es el título de toda la serie, Cristo, iglesia y escatón. Eso lo habla Dios conforme a su estilo, cumpliendo sus propias reglas hermenéuticas, lo habla dos veces para confirmación. Porque Dios dice así, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces Dios, cuando tiene que hablar algo, lo habla mínimo dos o tres veces para confirmación. ¿Recuerda cuando José interpretó unos sueños? Tenían que ser dos sueños hablando de lo mismo para que José pudiera decir, y eso que haya sido dicho dos veces es confirmación de que es de Dios. Por ejemplo, recordamos en estos días que en Génesis 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cuenta en el capítulo 1, como así, lo cuenta rápido, hizo al hombre, varón y mujer, ve, y le dijo Dios que señorearan y todo. Pero luego en el capítulo 2, o sea, en las segundas relaciones, como se traduce la palabra hebrea toledot, Él vuelve a contar la creación otra vez, pero con más detalles. Primero dijo, e hizo Dios al hombre varón y hembra. Pero en el capítulo 2 vuelve a hablar de lo mismo, pero con más detalles. ¿Cómo fue que hizo al hombre? ¿Cómo lo hizo tripartito, con espíritu, con alma y con cuerpo? El cuerpo lo hizo de tierra, basar, de ahí viene la palabra basar, que significa cuerpo, que en el idioma griego es soma, de somático. El soma es el cuerpo, lo hizo del barro. Y luego sopló en sus narices Neshama Hayim, dice el hebreo. Neshama es el sinónimo de Ruha, que quiere decir espíritu. Pero no dice Neshama Hayim, sino Neshama Hayim, o sea, espíritu de vidas. El traductor dijo aliento de vida y lo dejó en singular, pero en el hebreo, así como Elohim, Hayim también es plural, porque la vida del cuerpo es una, que se llama bios en el griego, de ahí viene biología, y la vida del alma, nefesh en hebreo, psique en griego, la psiquis, ese es el alma, ese es el yo de la persona, esa es la vida del alma, psique, y ahí viene psicología, que es estudio del alma, de la mente, de las emociones, de la voluntad. Pero ¿qué dice Santiago por el Espíritu Santo? Que el cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu humano, con minúscula, el espíritu del hombre que Dios forma y que fue el que sopló al principio, no era todavía el de Dios, era el del hombre. La Biblia hace diferencia entre el espíritu del hombre que es creado y el espíritu de Dios que es eterno. Por ejemplo, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu, con mayúscula el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula el del hombre, de que somos hijos de Dios. el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre. Por eso Zacarías 12:1, Dios dice que Él es el que tiende los cielos, funda la tierra y forma el Espíritu del hombre dentro de Él. Entonces ese espíritu que Dios sopló en el hombre es el espíritu humano para que el cuerpo de barro viva y el hombre llegue a ser una persona consciente de sí, es decir, tenga alma. Y por eso Génesis dice que Dios sopló Neshama Hayim, espíritu de vidas. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Pero la palabra es Hayá Nefesh, o sea, alma viviente. El Nefesh quiere decir alma, el Hayá quiere decir viviente, de Hay, vidas. Vidas, la biológica y la almática. Y el hombre tenía espíritu, pero todavía el espíritu del hombre no tenía la vida divina. Pero si comía del árbol de la vida, ahora tendría el hombre no solo vida humana, sino también la divina. Pero como el hombre escogió darle las espaldas a Dios, entonces los querubines cerraron el camino al árbol de la vida para que el hombre no alargue su mano, porque tiene que haber redención. Pero los que reciben la redención y son redimidos y son vencedores, le daría a comer ahora sí del árbol de la Zoé, ya no bios ni psique, sino Zoé, la vida divina, la vida de Dios. Entonces cuando Dios sopló el espíritu, era el espíritu con minúscula, el espíritu del hombre, el humano, para que, como dice Santiago, veníamos diciendo que un cuerpo sin espíritu está muerto. Dios sopló el espíritu de vidas y le dio vida al cuerpo, y el hombre llegó a ser un alma viviente porque el espíritu humano entró en el cuerpo. El hombre llegó a ser consciente en su alma de sí, y ahora llegó a ser un hombre, un ser humano neutral. Todavía no tenía la vida divina, pero la humana. Ahora podía comer del árbol de la vida o no comer, y no comió. Pero ahora en Cristo comenzamos a recibir la vida. Ahora la vida está en Cristo. El que tiene al Hijo es el que tiene la vida, la divina. Por eso el que venciere le daría a comer del árbol de la vida. Y en la Nueva Jerusalén los vencedores comerán del fruto del árbol de la vida. Y los que están afuera de la ciudad, sobre los que reina la ciudad, tomarán de las hojas para mantenerse en estado inmortal, como era Adán antes de la caída, todavía sin comer de la vida divina. Entonces, los vencedores en el milenio van a estar en cuerpos glorificados, pero van a reinar sobre los sobrevivientes de las naciones, que estarán en cuerpos naturales, y ellos sí tendrán hijos, y sus bebés van a jugar con las serpientes, y los niñitos van a gobernar sobre las vacas junto con los leones, y el oso junto con los corderitos. Y el pecador de 100 años será maldito en el milenio, porque en el milenio sí hay maldición todavía. Es en la tierra nueva, en el cielo nuevo y en la Nueva Jerusalén, cuando no habrá más maldición. Entonces toda la palabra nos muestra estas categorías. Al que venciere le daré autoridad sobre... Los vencedores reinarán sobre las naciones. ¿Sobre cuáles naciones? Las que sobreviven todavía en cuerpos naturales de la gran tribulación, lo dice Zacarías 14. Y los que sobrevivieren de las naciones, incluso que vinieron contra Jerusalén, subirán ahí en el milenio a adorar al Señor de año en año. Está Zacarías 14, vea el último pasaje, en la última columna, ya para terminar Zacarías. Ahí cuenta todo esto y cómo van a tener que reinar con vara de hierro. Y si los de Egipto no quieren adorar al Señor, le van a tener que cerrar el chorro de la lluvia para que se den cuenta de que están ignorando a Dios. Y ese será trabajo de los vencedores, regir con vara de hierro, porque en el milenio se necesita vara de hierro. de las naciones, que surgen del juicio de las naciones, de Mateo 25, las ovejas de la derecha, que Dios les recompensará hasta un vaso de agua fría que le hayan dado a uno de sus hermanos más pequeños. Tuve sed, me disteis de beber. ¿Cuándo, Señor, te vimos sediento? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Ese es el juicio de las naciones, cuando el Señor viene y junta las naciones delante de Él. Y ahí son puestas a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras de las naciones. Y las cabras van al fuego y las ovejas van al reino, bajo el gobierno de sus hermanos, los vencedores, en cuerpos glorificados, pero ellos son sobrevivientes de la tribulación, que todavía no están en cuerpos glorificados, pero ahora creen y van a recibir vida eterna y van a reproducirse en el milenio, pero algunos no se van a convertir ni en el milenio, sino que al final del milenio se van a revelar algunos también y se van a unir con Satanás. Y desde Gog y Magog, dice capítulo 20 de Apocalipsis, van a venir contra la ciudad de los santos, y ahí es cuando Dios manda fuego del cielo, consume a todos y establece ahora sí el último juicio, el trono blanco. Y el que no está en el libro de la vida va al lago de fuego, pero estará el libro de la vida también en el trono blanco. Porque hay algunos que serán hallados, si no, ¿para qué Dios va a hacer ese teatro de poner el libro de la vida también en el trono blanco? Entonces el tribunal de Cristo es al principio del milenio, y después también es el juicio de las naciones. Del tribunal de Cristo salen los vencedores que reinan sobre las naciones, y del tribunal de las naciones, en Mateo 25, salen las ovejas. Pero el último juicio es el del trono blanco después del milenio y después de la rebelión que viene al final del milenio. ¿Cómo va a haber rebelión? Porque habrá gente que estará en su cuerpo natural, y porque también el diablo saldrá de la prisión, y porque los otros muertos que no son de la primera resurrección resucitarán también, los demás muertos al final del milenio. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de todas estas cosas. Son parte del escatón, de la economía, del cumplimiento de los tiempos, el anuncio cumplido de la palabra de Dios. Entonces, vamos al capítulo 10 de Apocalipsis, hermanos. El tiempo nuestro es tan corto, así que les ruego su paciencia. Confío que podrán volver a Iquique. Capítulo 10, perdonen, hermanos. Capítulo 10, versículo 7 en adelante. En los días, o sea que la séptima trompeta tiene varios días, el plural, y esos varios días, como decíamos, en estos días llegan hasta la Nueva Jerusalén. En el 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará no solo por el milenio, sino por los siglos de los siglos. Entonces se da cuenta que la final trompeta abarca hasta consumar el misterio de Dios. Pero en el comienzo de la séptima trompeta es que se consume el misterio, porque la venida de Cristo es antes del milenio y antes del juicio del trono blanco y antes de la tierra nueva, del cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Por eso dice así, capítulo 10, verso 7: en los días, bueno, tiene varios días, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, no cuando termine, cuando comience a tocar la trompeta. ¿Cuál la última trompeta? Es cuando comienza la última trompeta, al principio, es cuando viene el Señor Jesús y los muertos resucitarán primero, incorruptibles, los que estén o estemos vivos en Cristo seremos transformados y juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire, seremos arrebatados para recibirle en las nubes. Ese es el arrebatamiento, a la final, trompeta, todos en un momento. No piense que la Biblia dice que son muchos momentos. Os digo un misterio, dice primero los Corintios 15, desde el 51, 52, 53, por ahí. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero ¿cuál es el misterio? Todos los de Cristo, los que son de Cristo en su venida, todos seremos transformados en un momento, no en dos momentos, no en tres momentos, no en cuatro momentos, ni cinco momentos, ni seis, ni siete, todos en un momento. Y ese momento es en un abrir y cerrar de ojos. El momento de la venida de Cristo es al principio de la final trompeta, pero ese sí es instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, resurrección, transformación y arrebatamiento. A recibir al Señor en el aire. A recibirlo. No somos arrebatados al cielo, sino a recibirlo. El que viene del cielo es Él. Nosotros lo recibimos a Él en las nubes. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos y somos nosotros y los nuestros hijos. Yo creo que ya estamos al final, ojalá seamos nosotros, pero nos pueden sacar la cabeza de aquí a poco, no sabemos. Ya sea si no la sacan, es bienaventuranza. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Nos quitan la cabeza, pero a los tres segundos ya la tenemos incorruptible. En cambio, los que nos decapitan a nosotros, también ellos van a ser decapitados, pero ellos no van a recuperar la cabeza. Jesús dijo, los que no querían que yo reinase, tráelos delante de mí decapitados. Porque ellos nos decapitaron a nosotros, ellos también van a ser decapitados. Porque ellos derramaron la sangre de los santos, ellos van a beber sangre, dice la Escritura. Capítulo 16 de Apocalipsis, por cuanto derramaron la sangre de los santos, Señor, justo eres, porque tus juicios son verdaderos y justos, por eso tú también les darás a beber sangre. No solo en Egipto el Nilo se convirtió en sangre. En una de las trompetas la tercera parte y en una de las copas el resto se convertirá en sangre y beberán sangre como en Egipto los que derramen la sangre de los santos y los que decapiten a los santos, ellos van a ser decapitados, pero ellos van a estar sin cabeza en el infierno o con su cabeza flotando con ella en las llamas. Pero los escogidos, ni siquiera un cabello de su cabeza perecerá. Aunque se quede sin cabeza por unos segundos. Así que lo que dije de decapitar y que ya están por ahí las guillotinas, hermano, también está el paraíso. ¿Por qué va a pensar solo en las guillotinas? Hay que decirlo porque hay que ser realistas. Pero nosotros viviremos más allá de la guillotina.
Fiel Dios.
Dice que esos son los que reinarán con Cristo 1000 años, los que fueron decapitados por causa del nombre del Señor, por la palabra de Dios, porque no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca, ni en sus frentes, aquí le están poniendo, ni en sus manos le están poniendo, aquí ya lo están poniendo. Ya empezaron. En mi país ya hay varios que no tienen puesto. En Estados Unidos están sacando a la gente de su trabajo si no se marcan. Y muchachos están perdiendo sus estudios porque no aceptan la marca. Ya está sucediendo. Y no tarda mucho en llegar por acá. Ya empezó en otro lado, donde la Biblia dice que iba a comenzar. dice que iba a comenzar con la otra bestia que sale de la tierra y que ejerce autoridad delante de la primera y es su aliada, como son aliados Europa y los Estados Unidos, así son aliadas la bestia del mar y la bestia de la tierra. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el ejército del gobierno mundial al cual ya se vendió Israel. Y ahí va a despertar un poco mareado, y ahí se va a decir: ¿qué hicimos? Y ahí es que los que están en el libro van a reconocer al Mesías, van a recibir el Espíritu y van a ser reinsertados en el buen olivo y entrar en el cuerpo de Cristo, no por ser Israel, sino por nacer de nuevo en el Mesías y del Espíritu. Esos son elementos del último Kairos, de la última era, del último tiempo, que debemos conocer, porque para eso se escribió la palabra, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y algunas ya están sucediendo pronto. Entonces aquí, hermanos, volviendo al 7 del verso 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, cuando él comience a tocar la trompeta, ya ve por qué es cuando comience, porque la venida del Señor no es al final de la séptima, sino al principio de la séptima. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿De qué hablaban sus siervos? ¿De qué hablaban los profetas? De este misterio de Dios. Toda la Biblia viene hablando de lo mismo, parte por parte. Pero ahora pongan atención a esto, hermanos. Les decía que Dios habla dos veces sobre la misma cosa. Por eso Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, Cristo, Iglesia y Escatón, se habla dos veces en Apocalipsis. Y miren dónde es la segunda parte. Pongan atención. Acuérdense que en Apocalipsis 5, que sigue al 4, en el 4 es donde comienza la parte escatológica. Dice: escribe las cosas que viste, las que han visto, las que son y las que serán después de estas. Terminó lo de las iglesias y el cielo dijo: Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Desde el capítulo 4 empieza a mostrarnos la escena celestial. La celestial. Y allá vio el trono de Dios y los serafines y los 24 ancianos y adorando a Dios por las creaciones. El número 4, número de la creación. Pero en el 5, el número de la redención. Ahora se adora a Dios ya no solo por la creación como en el 4, sino por la redención en el 5. Ese es el nuevo cántico. El primer cántico se adoraba a Dios por la creación. En el nuevo cántico se adora a Dios por la redención. Y nadie era digno ni en el cielo, ni en la tierra. Y también había criaturas debajo de la tierra. Y no solo los hombres, sino aquellos espíritus que saldrán de abajo a atormentar a los que no tengan el Espíritu Santo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda boca confesará y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra, hermanos, verso 8 del 10 de Apocalipsis: la voz que oí del cielo habló otra vez. La palabra en el griego es palín, que significa otra vez, de nuevo, nuevamente. Por segunda vez habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Y perdóneme poner mayúscula aquí a la palabra ángel, porque es el ángel del pacto, como se le refiere al Señor en Malaquías. Vendrá su templo el Señor y el ángel del pacto, que se le llama en Isaías el ángel de su paz, que brillaba como el sol rugía como león con voz de trueno, que es la voz de Dios, y solo Juan escuchó lo que decían esos truenos, y cuando iba a escribir le fue prohibido. Eso es solo para Juan, no para nosotros todavía. Está sellado cuando en el capítulo 4 está el trono del Creador, en el 5 se presenta el Cordero recién inmolado, dice el original. Cuando él murió, ascendió, se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, y se le dio un libro con 7 sellos que estaba cerrado en el 5 de Apocalipsis, porque en ese libro estaba el plan cómo Dios iba a someter a sus hijos, a su hijo primero, el primogénito, a la iglesia después, todas las cosas. Entonces él empezó a abrir el primer libro y salió el primer caballo. El segundo también está cabalgando la guerra, no lo ha visto cabalgando por todas partes. Y el tercero es el hambre, no lo ha visto cabalgando. Y el cuarto no lo han visto, hasta en televisión salió cabalgando. ¿No han visto cómo en los 4 continentes apareció ese fantasma del jinete del caballo pálido, lívido, que aquí dice amarillo, pero la palabra original es lívido? Uno se queda blanco de muerte, pero como amarillento y verdoso. Eso es la palabra lívido. Y ese caballo ya, hoy apagaron la luz, necesito otra vez. Dice que ese caballo ya está cabalgando, ha cabalgado en Egipto en medio de la revuelta de la primavera árabe, filmando las noticias de la primavera árabe, las revoluciones. Se encontraron que estaba cabalgando ese jinete y caballo fantasma entre ellos. Y también lo vieron en Berlín, y también en un país de América que me olvidé ahora cuál era, y también lo vieron en el tsunami de Japón, siempre relacionado con la muerte. Ese caballo ha sido visto y filmado sin intención de filmarlo. Estaban filmando el tsunami y apareció el caballo de la muerte. Estaban filmando allá la primavera árabe y las revueltas allá cuando sacaron a Mubarak y todo eso, y apareció allá también. Y ha aparecido en 4 continentes, todavía no sé si apareció en el 5 y no lo han filmado, no se sabe, o si falta que aparezca por ahí de aquí a poco. Esos caballos ya están cabalgando, y el 5º sello también, el 5º ya está en andamiento, porque los mártires están muriendo desde el primer siglo, llenando el paraíso. Y le dijeron: esperen un poquito hasta que muera el último de los que tienen que morir como ustedes. O sea, todavía faltan algunos decapitados más para llenar el 5º sello. Los 5 sellos ya están en andamiento desde que Jesús resucitó y ascendió y recibió el libro y ya empezó a abrirlo. Y el 6º sello es el que está a punto de acontecer, que es un terremoto global, no telúrico, sino magnético, que ese es como el inicio del juicio de la gran tribulación. Ya el polo norte ya no queda en Noruega, en el océano Ártico. El polo norte magnético ya se corrió, ya está la Tierra a punto de inclinarse, ya está en Siberia. Noruega perdió el polo norte con Rusia. El polo norte magnético ahora está dentro del continente, en Rusia. La Tierra se está corriendo y el campo magnético tiene confundido hasta las mariposas, las abejas y muchas otras cosas están confundidos. Algunos aeropuertos ya tuvieron que corregir sus pistas de aterrizaje porque el polo de la brújula que usan los aviones ya no funciona como antes, está corrido. Yo le contaba ayer a los hermanos que nuestro hermano José Cordeiro, que es uno de los ancianos de la iglesia en Tamandaré, Paraná, Brasil, la casa de él, la puerta sale frente a una pared grande del vecino, y la casa de él forma la sombra del día en la pared del vecino, y ellos con solo mirar la sombra en la pared como si fuese un reloj de sol. Ellos sabían antes qué hora era. Miraban y decían, son las 8, son las 9, son las 10, porque la sombra se iba corriendo. Durante todo el tiempo en que ellos vivían en su casa, sabían la hora mirando a la pared del vecino, porque su propia casa formaba la sombra, y era como un reloj de sol o de sombra, así como en Machu Picchu y en otros lugares. Pero después del terremoto que tuvieron ustedes aquí en Chile, ese terrible de hace 2 o 3 años, con epicentro creo que cerca de Talcahuano, por allá, que fue casi 9 grados, desde ese día se le mudó el reloj de sombra a los hermanos. ¿Qué le parece? La propia tierra se inclinó, el eje de la tierra, de manera que el reloj cambió. Y la Biblia dice que estando el sol a mediodía, está en el libro de Amós capítulo 8, estando el sol a mediodía se pondrá, o sea, siendo el sol a las 12 será como si fuera a las 6-7 de la tarde. Donde era oscuro queda claro, donde es claro queda oscuro. Eso es un terremoto de tipo magnético, mudanza de los polos magnéticos. Ese es el sexto sello que viene en andamiento, porque los 5 primeros ya están cabalgando, los 4 y el paraíso, porque el Hades le sigue es a la muerte, y ya se vio por ahí el caballo de la muerte. Hasta filmado, hasta en internet usted lo puede ver. Entonces, hermanos, ¿en qué hora estamos? Después Dios toma los 144.000, está en el capítulo 7, que es la respuesta del final del capítulo 6. Les ruego que miren conmigo, vamos ahí, capítulo 6, ¿cómo termina? El gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo se dice eso? Cuando el terremoto. Mire el terremoto, se lo describo, leámoslo ahí, capítulo 6. Miré cuando abrí el sexto sello, capítulo 6, verso 12, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, esta palabra estrellas, en el original griego es ásteros, y no se refiere solo a lo que nosotros llamamos estrellas, sino también a los aerolitos, asteroides, meteoritos, son también llamados astros del cielo o estrella fugaz, como aquellos aerolitos que entran en la atmósfera. Todo eso en la palabra antigua significa esta palabra ásteros. Y dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Porque antes los libros no eran así, sino se enrollaban. Y entonces dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Usted sabe cuál es la ingeniería que está de moda hoy? La ingeniería de búnkers. Los millonarios están haciendo búnkers debajo de la tierra, hasta plantando arroz abajo. Hay ciudades subterráneas ya, que se comunican por túneles de trenes de alta velocidad, hasta 27 pisos abajo, y hacen experimentos genéticos con los híbridos de que estuve hablando, de los nefilín. Allá abajo hay una guerra entre criaturas de abajo con los marines de los Estados Unidos y los de Rusia, porque algunos de los ingenieros como Phil Snyder y otros descendieron allá y se tuvieron que encontrar con esas criaturas. Inclusive Phil Snyder, el principal ingeniero, le tiraron un rayo de cobalto y casi lo quemaron, le quitaron los dedos. Y él sobrevivió porque un marine lo subió a uno de los ascensores y al marine lo mataron esas criaturas híbridas debajo de la tierra. Ellos están ya haciendo esos búnkers. Y muchos son satanistas. Pero la Biblia dice que incluso allá la inundación les alcanzará, dice la palabra de Dios en Isaías. Hermanos, tengo muchas cosas que contarles. Por favor, investiguen estas noticias. No estoy inventando nada, estoy diciendo poquísimo. Estas cosas ya están aconteciendo. Y dice la Escritura así, cuando dice: decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado. O sea, todavía ni siquiera ha salido de la diestra del Padre, porque Él viene después de la séptima trompeta, o en ella. Y las trompetas son en el séptimo sello, aquí apenas estamos en el sexto, pero ya se están escondiendo. Miren, hermanos, el 27 de septiembre de 2011, cuando iba a pasar el Enín, que pensaban que era un cometa que iba a pasar entre el Sol y la Tierra, estaban de vacaciones los presidentes, los ministros, las élites, estaban todas de vacaciones. ¿Y sabe para dónde se fueron a pasar vacaciones? Al búnker de Denver, Colorado, allá debajo del aeropuerto nuevo de la nueva era de Denver, en los Estados Unidos, y donde está la entrada, uno de los principales búnkers. Allá se reunió Obama, inclusive antes de leer, de entrar, leyó el Salmo 46, aunque la tierra tiembla, y se metió, y al lado estaba George Bush, hijo, medio temblando. Así se le puede ver claramente hasta en internet, porque los filmaron antes de entrar. ¿Sabe dónde leí las noticias también? En Europa Union Times. Existe London Times, Pekín Times, y también existe Europe Union Times, o sea, Unión Europea Times, tiempos. Ahí está toda esta noticia que le estoy contando. El 27 de septiembre del 2011 se metieron en los búnkeres porque tenían miedo que ya se le diera la vuelta a la Tierra con pasar el Elenin. No era un cometa, era un agujero negro. Y cuando pasó el agujero negro, el Sol le lanzó una lenguada y se la comió, siguió tranquilo, y el Sol se quedó con un agujero más de los que tiene. Y pasó, gracias a Dios que pasó, pero volverá. Y en esos días, hasta el 11 de octubre, del 27 de septiembre al 11 de octubre, estuvieron las élites metidas allá abajo en los búnkeres. Y eso está sucediendo, y es noticia que yo leí con mis propios ojos, no me la contaron como yo se la estoy contando. Yo la leí, y hasta hoy se puede encontrar en internet. Claro que es mejor que la consulten en un lab house, en un ciber, sin decir su nombre, para que no lo clasifique y no lo persiga. Pero investiguelo sin duda. Y dice: escondemos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Mire cuál es la última pregunta del 6. Porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, con ese terremoto, que es como si se iniciara la gran tribulación. Cuando se ve, el gran día de su ira ha llegado. Y esa es la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe quiénes? Los 144.000 y todos los que laven sus ropas con la sangre del Cordero y salgan de la gran tribulación en pie delante de Dios. Como Jesús dijo: orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie en la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día a la gente le gusta ir a los lugares donde los tumban para atrás o se caen para atrás. Dios quiere no los que se caigan, sino los que permanezcan en pie cuando Él venga. Y para no caerse hay que acostumbrarse a venir a su presencia y ser su amigo, de manera que en vez de huir avergonzados, salgamos alborozados a recibirle en las nubes. a recibirle, ser levantados y no tumbados. Entonces, hermanos, ahí en el capítulo 7 responde el capítulo 6, hay 144.000 de las tribus de Israel, y luego de las demás tribus y lenguas y naciones de la tierra, una multitud incontable que lavará sus ropas en la sangre del Cordero y saldrán de la gran tribulación. ¿Por qué les leí esto con detalle? Por lo siguiente, volvemos al 10. Mire ahora lo que dice el 10. Estamos en el 8. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ahora el librito está abierto. En el capítulo 5 estaba cerrado, pero el Cordero abrió y abrió y abrió y abrió, y ahora solo falta el séptimo sello. ¿Se da cuenta? Que en el capítulo 8 ya es el séptimo sello y se tocan las trompetas, y en el 9 están las 6 trompetas, y en el 11 está la séptima, y antes de tocar la última, que era con que consume el misterio, le dice Juan, ahora ya el librito ya está abierto, solo falta la última, que venga el Señor. Así que cómete el libro abierto, que al principio está cerrado y no entendíamos, pero al final hay que entenderle a Dios, hay que comerse el libro, aunque yo sé que hablarlo es dulce. Para mí es dulce estarlo predicando, pero quizá para ustedes sea amargo estarlo oyendo. Eso de terremotos, de eso de Nefilín, hijo de Nefilín, demonios que salen del abismo y todo eso, no es como tan dulce, ¿no? Eso es como amargo, ¿verdad? Pero lo amargo es lo que cura. Lo amargo es lo que cura. Así que aunque sea amargo comérselo, es mejor comerse el libro amargo que te cura, que no quedarse sin entender el libro. Entonces mire lo que dice acá. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, que es el capítulo 10, verso 9. Y él me dijo, toma y cómelo. Así como Ezequiel, aquel hijo del hombre y aquellos querubines llamaron a Ezequiel y le dieron desde ahí, desde la gloria, le dieron un libro. Ezequiel, cómete este libro. Y Ezequiel se comió ese rollo que tenía maldiciones y todo, pero no era contra él, era contra el pecado. Se comió el libro, después que se lo comió empezó a profetizar. 48 capítulos profetizó Ezequiel. ¿De dónde le salieron 48 capítulos? Del libro que se comió. Si tú quieres cooperar con la causa del Señor y hablar la palabra de Dios, te tienes que comer el libro abierto. Cuando te comes el libro abierto, comienza a profetizar. Ezequiel se comió el libro, profetizó 48 capítulos. Juan se comió el libro y profetizó la segunda parte de Apocalipsis, porque la séptima trompeta ya consumaba el misterio. Y ahora dice, ahora sabe qué, mire lo que le dijeron cuando se comió el libro abierto, porque la primera parte de Apocalipsis es el libro cerrado y abriéndose hasta consumarse el misterio en el último sello, que son 7 trompetas, y en la última trompeta que consume el misterio. Pero ahora dice, ahora se come el libro abierto y le dice, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido fui entendiendo lo que se viene, amargó mi vientre. Y él me dijo, note este verso 11 que divide Apocalipsis en dos partes. Es necesario que profetices palín otra vez sobre muchos pueblos. Aquí la palabra no es pueblo solamente, sino filas, tribus, sobre tribus, etnias. Ahí donde dice naciones, no es naciones así como Chile, como Colombia, como Brasil, no, es etnias. En Chile hay muchas etnias, como los mapuches, o en Brasil, los yanomamis, o los guajiros, los guayúes, los quichos, los aymaras. Es necesario que profetices, ¿qué? otra vez. ¿Qué quiere decir otra vez? Que ya en la primera parte había profetizado una vez, y por eso me detuve en el capítulo 7. ¿Qué es el capítulo 7? La profecía sobre las tribus, primero la de Israel, y luego las demás tribus, lenguas, pueblos y naciones, de incontables multitudes que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que lo que ya había profetizado una vez, ahora tiene que volver a profetizar de nuevo sobre lo mismo. Y si usted entiende esto, ya va a darse cuenta que los 144.000 del capítulo 7 son los mismos del capítulo 14. Porque en el 14 está profetizando otra vez de lo que ya había profetizado en el 7. Y en el 7 profetiza de los 144.000 y de las demás naciones. Y en el 14 hace la misma cosa, pero en la segunda parte de Apocalipsis, que es el librito abierto, que él se comió y empezó a profetizar. O sea, ese librito primero estaba cerrado, en la primera parte se abre, y cuando se abre hay que comérselo para profetizar de nuevo. Entonces desde el capítulo 12 comienza a profetizar de nuevo sobre lo que había profetizado en la primera parte. Y por eso es que empiezo otra vez desde Génesis. ¿Cuál fue la primera profecía ya de Génesis, llamado el protoevangelio? Voy a poner enemistad, le dice Dios al diablo, entre ti y la mujer, y entre la simiente suya y la simiente de ella. Esta, la simiente de ella, de la mujer, te aplastará la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Entonces, la primera profecía habla de la mujer, de la serpiente y de la simiente de la mujer. Cuando comienza a profetizar de nuevo lo que se comió en el 11, o sea, en el 10, para terminar de una vez la primera parte y empezar la nueva parte en el 12, empiezo otra vez con la mujer, con el hijo varón de la mujer, que es la simiente de la mujer, y con la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el dragón con sus cabezas y sus cuernos. La misma cosa. La primera profecía en Génesis habla de la mujer, y en Apocalipsis 12, la última profecía, el librito abierto, que es como decir la cerecita en el postre. Cuando la señora ya hizo todo el almuerzo, hace el postre y le pone una cerecita. Así. Toda la Biblia es el almuerzo. Termina cuando se consuma la última trompeta, pero ya el libro está abierto, hay que comérselo y ponerle el postre, la cerecita en el postre, es el librito abierto, el libro revelado. Entonces él se lo comió como Ezequiel y profetizó lo que faltaba de Apocalipsis, que es lo que culmina y le pone el punto final a la revelación de Jesucristo. Entonces desde el 12 hasta el 22 es la segunda parte donde profetiza de nuevo sobre lo que ya profetizó. ¿No profetizó ya sobre tribus? ¿Sobre lenguas? ¿Pueblos? ¿Y ahora qué hace? Profetiza de nuevo otra vez sobre lo mismo, como cuando habló de Adán y Eva en el 1 y vuelve a hablar lo mismo en el 2, acrecentando detalles, perfilando, terminando la profecía. Y así la revelación de toda la Biblia está en el libro abierto, que es el que culmina toda la Biblia, y profetiza de nuevo. Porque si tú dices que los 144.000 del 7 son unos y los del 14 son otros, entonces no está profetizando de nuevo, sino otra cosa. Entonces los del 14 no están confirmados, ni los del 7, si son diferentes. Pero la profecía por enseñanza bíblica, la hermenéutica o ciencia, la interpretación del Espíritu Santo, dice en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces la palabra sobre el remanente de Israel, los 144.000 del 7, se profetiza de nuevo sobre ellos mismos en el 14, en la segunda parte, en el librito abierto. Y luego, para saber que son el mismo, usted va a Sofonías capítulo 2 y 3, donde se habla del remanente de Israel de los últimos tiempos, y va a ver cómo se le aplica al remanente de Israel de los últimos tiempos las frases que se le aplican a los 144.000 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y ahí está. No puedo interpretar el 14 sin el 7, ni el 7 sin el 14. No puedes interpretar Apocalipsis 12 sin Génesis 3.15. No puedes interpretar Apocalipsis 12 sin Daniel 12, donde está la guerra de Miguel con el dragón, como en el Daniel 12, que se levantaría Miguel, como se levanta también en el 12. O sea, la profecía otra vez. Profetiza de nuevo sobre tribus, o sea, los 144.000, sobre etnias, lenguas y naciones. Entonces esa es la segunda parte de la profecía. Pues en esta noche nos vamos a quedar por aquí porque ya es tarde, pero nos toca continuar mañana, no sé cuándo, si no, no sé. ¿Será el domingo? ¿Mañana no nos reunimos? Bueno, entonces el domingo, si Dios lo permite, ¿a qué horas? A las 10 de la mañana en Iquique, y todo el día vamos a estar en comunión, entonces continuaremos Dios mediante allá. Amén. Entonces, hoy estuvimos viendo estas divisiones naturales de Apocalipsis y la segunda parte, que es el librito abierto, amén, que es el postre sobre el ponqué, el punto final. Ahí termina y se cumple toda la Biblia. Vamos a parar y dar gracias al Señor. Querido Padre, te hoy vimos el escatón y el librito abierto. ¿Eh? Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias que nos concede reunirnos, Señor, y considerar tu palabra, meditarla, Señor. Nosotros no somos infalibles. Tú sí, tu espíritu sí, tu palabra sí. Por eso yo no pretendo poner yo el punto final. Quiero entender el que tú pongas, pero con tu iglesia, Señor. Mis hermanos no están obligados a tragar entero lo que yo dije, sino a masticarlo, examinarlo y preguntarte a ti, que seas tú el que confirme lo que es tuyo. Y lo que no sea tuyo, pues tú lo puedas quitar. Y lo tuyo lo puedas confirmar. No estamos con ningún interés de que nos sigan a nosotros. Yo con mis hermanos, igual que ellos, quiero seguirte a ti. Te pido que nos sigas enseñando a todos, nos sigas guardando y ayudando a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.